A veces, el último sitio donde buscarías a un monstruo es el primero donde ataca. La universidad. Un oasis de aprendizaje y descubrimiento personal. Y el lugar perfecto para un depredador. Para cuando lo has visto, ya es demasiado tarde.
Es un hombre egocéntrico y narcisista, muy inteligente y astuto, por lo que la comunidad no está segura. No tenemos ni idea de quién es ni de dónde procede.
En un crimen real, la investigación y la sentencia pueden llevar años. Pero todo policía sabe que las pruebas cruciales están siempre allí, en algún sitio, las primeras 72 horas tras el crimen. La residencia de una hermandad al final del campus de la universidad, Halifax, Nueva Escocia, 1998.
Me llamaron esa noche por un delito serio. Algo después de las 7 de la mañana, me llamaron a mi casa y fui directamente a la escena. La información que tenía era que se había cometido una agresión sexual grave.
La víctima, Janet Piercy, de 19 años, ha sido llevada al hospital. Parece haber habido una lucha violenta.
Cuando entré en la habitación, pensé que esa persona vivía allí, por lo que el ataque se había producido en su casa. Como investigador, eso me indica que es una situación de alto riesgo para el atacante. Es como si me gritara, no es mi primera vez.
El inspector Martin interroga a Dave Murphy, un estudiante que ha presenciado el ataque. Dice que se ha despertado sobre las 4 por unos gritos. Ha bajado las escaleras corriendo y ha visto a su amigo Ian Green peleándose con una chica. Green le aseguró que era solo una discusión, nada de qué preocuparse. Casi volvía a su habitación cuando se ha dado cuenta. Esa chica estaba en peligro. Green escapa.
¡Green! ¡Que alguien llame al 911!
Nadie lo ha visto más. Murphy dice que Green es un buen amigo y un estudiante de medicina brillante. Cae bien a todo el mundo. Tiene una novia a quien trata con mucho cariño. Murphy no puede creer que sea la misma persona que ha cometido esa agresión brutal.
Atacar a alguien es una cosa, pero hacerlo con ese nivel de riesgo... Bueno, o bien es alguien que ha perdido el control, o alguien que ha llegado tan lejos que eso ya no es un impedimento para él. En cualquier caso, es una situación muy peligrosa para todos los que viven en la zona.
Green se ha desvanecido. El inspector Martin emite una orden de búsqueda y captura. Y pone la casa de la novia de Green bajo vigilancia. Luego habla con la víctima, Janet Piercy, para conocer su versión de la historia. Le cuenta que había conocido a Green esa misma noche en la fiesta de la hermandad. Era encantador y tenía buena conversación. Le pareció un chico agradable. Cuando se acabó la fiesta, él la invitó a otra arriba. No había ninguna otra. Green tenía otros planes, pero ella no quería. Y cuando intentó llamar a un taxi para irse, él la atacó. Cuando ella intentó huir, aún se puso más violento. Está segura de que la habría matado si no hubiera aparecido el otro chico. Esa tarde, la vigilancia de la casa de la novia da sus frutos. Green es detenido y llevado a comisaría para el interrogatorio. En ese momento, Green está tranquilo.
Era muy inteligente. Cuando se le dijo que había testigos de sus golpes a una mujer en el pasillo, lo ignoró. No reconoció el hecho de que estaba en esa situación. Se cerró y no dijo nada más. Sin embargo, al cambiar de tema, volvió a hablar sin parar.
¿Su tema favorito? Él mismo.
Era de Ross River, en los territorios Yukon. Su padre murió unos años antes en un accidente de tráfico cuando lo llevaba a un partido de hockey, lo que fue un acontecimiento tan trágico para él que todavía le costaba hablar de ello. Y su madre había muerto recientemente en un incendio. Como resultado del trauma, tuvo que cambiar de residencia porque le resultaba demasiado doloroso quedarse allí.
Pero hay algo en Green que mosquea a Martin.
Contaba una historia muy convincente por la que cualquiera sentiría compasión o por lo menos empatía. Se estaba intentando hacer pasar por un chico de 19 años y no había forma posible de que ese hombre tuviera 19 años realmente. Se le acusó de la agresión a la chica que tuvo lugar en la residencia y se lo llevó a juicio por esos cargos.
Martin envía inmediatamente la ropa de Green al laboratorio para un análisis forense. Martin recibe una sorpresa esa noche. No hay registros oficiales de las muertes de los padres de Green. De hecho, no hay ningún tipo de registro sobre ellos.
Si tuviera que describirlo, diría que se trataba de una historia completamente ficticia. No había ningún dato que sostuviera su veracidad, a pesar de que él lo contara de forma tan extremadamente convincente.
Al día siguiente, Martin consigue una orden de registro para la habitación de Green.
Buscamos ropa y pertenencias de la víctima. Encontré una bolsa de plástico con un bolso y una cartera dentro. Cuando abrí la cartera, me quedé petrificado.
Martin supuso que eran de la víctima, Janet Piercy, pero el DNI que había dentro era de Tara McDonald.
Cuando vi el nombre, supe exactamente quién era.
El caso de Tara McDonald es bien conocido por la policía de Halifax.
Ese crimen en febrero fue una paliza horrible con un bate de béisbol que se produjo a pleno día en una calle concurrida.
Tara McDonald estaba sola trabajando en una tienda de segunda mano. Su atacante entró y la golpeó salvajemente sin razón aparente.
Se quedó en coma, estuvo en el hospital mucho tiempo y sufrió una operación cerebral. Tuvieron que ponerle placas metálicas en la cabeza, todo por haber recibido una paliza con un bate de béisbol.
Cuando se recuperó, un esquizofrénico confesó la agresión y entró en la cárcel. En la misma bolsa, Martin encuentra otro DNI. Este es de Lucy Taylor. Martin no ha oído hablar de ella. ¿Qué tuvo que ver Green con Tara McDonald? ¿Y quién era Lucy Taylor? Martin pide el expediente estudiantil de Ian Thor Green, buscando algún historial de violencia hacia las mujeres. No hay datos de ninguna agresión. De hecho, no hay ningún Ian Thor Green registrado en la universidad. Después de 72 horas, Martin tiene a un hombre detenido que ha agredido brutalmente a una mujer y tal vez a más. Un mentiroso convincente que Martin supone que es un criminal en serie.
Como investigador, a mí eso me asusta. ¿Con qué tipo de ser estoy lidiando?
Tom Martin tiene a Ian Thor Green bajo custodia por el ataque violento a Janet Piercy, pero está seguro de que hay más en el pasado de Green de lo que él cuenta. Martin llama a Lucy Taylor, la propietaria del DNI encontrado en la habitación de Green. Quiere saber por qué Lucy conoce a Green y él ha acabado con su bolso. Lucy le dice al inspector que nunca ha oído hablar de ningún Ian Thor Green, pero fue agredida violentamente al salir de un bar hacía 5 semanas. Un extraño le dio un golpe por detrás en un aparcamiento. Mientras yacía en el suelo sin poder hacer nada, él se masturbó encima de ella. Luego oyó a gente acercarse y huyó. Martin cree que Green es responsable de los 3 ataques a mujeres, pero necesita pruebas. Vuelve a la residencia para hablar con los amigos de Green y averiguar más sobre su personalidad y, lo que es más importante, sus relaciones con mujeres.
Sus amigos me dijeron que categorizaba a las mujeres de 2 formas. O bien eran ángeles o bien eran basura. Cuando tenía una cita con ellas, se comportaba como un auténtico caballero porque aquellas las consideraba ángeles. Las mujeres que no valían eran las que iban a los bares, las que se vestían con poca ropa o las que bailaban de ciertas formas.
Martin pide las grabaciones de las cámaras de seguridad del bar donde atacaron a Lucy Taylor. Los investigadores al cargo de su caso no vieron nada relevante en las cintas. Pero cuando las observa Martin, identifica a Green yéndose poco después de Lucy. Y aún ve algo más. La chaqueta que llevaba Green es la misma que vestía cuando lo arrestaron. Martin vuelve a analizar la chaqueta en busca de restos de Lucy Taylor. Los resultados de las pruebas de ADN son buenas noticias. La chaqueta tiene trazas de la sangre de Lucy. Pero todavía hay más. Aún habiendo pasado 5 meses desde que Tara McDonald fuera atacada brutalmente con un bate de béisbol, encontraron restos de su sangre en los pantalones de Green. Martin tiene pruebas irrefutables de que ese ser al que ha capturado es el criminal en serie. Pero Ian Thor Green sigue sin responder a ninguna pregunta acerca de por qué agredió a las mujeres. Martin le pide ayuda al psiquiatra forense Peter Collins.
Esos individuos mienten y engañan a los demás sin pestañear. Solo les interesa a la gente de la que se pueden aprovechar. Y en cuanto lo consiguen, le dan la culpa a la víctima. Racionalizan y justifican la victimización de los demás. Y no sienten ningún tipo de empatía por ellos, por lo que siguen haciéndolo.
Si a Green no le importan sus víctimas, ¿por qué se ha quedado su bolso y sus DNI?
Lo más probable es que se quedara el bolso como recuerdo. Y la mayoría de las veces esos objetos se utilizan para la masturbación. Son parte de sus fantasías aberrantes cuando piensan en lo que les hicieron a las víctimas.
La conclusión de Collins después de su examen del caso de Green es perturbadora.
Es un psicópata típico, que por desgracia también tiene perversiones sexuales. La combinación de la psicopatía con la desviación sexual es algo letal.
Martin cuelga fotografías de Green por todo Halifax con la esperanza de enterarse de alguien con quien se haya relacionado. Recibe la llamada de una curiosa fuente. Un sacerdote católico le dice que reconoce la foto de Green. 2 años antes, ese hombre acudió a la iglesia para pedir ayuda económica. Dijo que era estudiante de medicina y que pasaba por un mal momento. La iglesia ayudó repetidas veces a ese joven durante 2 años. Pero el sacerdote lo conoce como Corey Callahan. Martin está descolocado. Recoge el correo de Green de la residencia y descubre que no solo tiene un alias, sino muchos.
No teníamos ni idea de quién era ni de dónde procedía. ¿Cómo íbamos a identificarlo? Las huellas no sirvieron, las fotografías no sirvieron. Comprobamos en el ejército, en la Interpol, en el FBI, en todas partes. Si al terminar la semana seguía sin decir nada, enviaría su foto a los medios para que la viera todo el país, a ver si alguien podía identificarlo.
La semana avanza y la foto de Green se emite en las noticias nacionales.
Esa noche, ya casi de madrugada, recibí una llamada de nuestro centro de comunicaciones diciendo que un policía del norte del estado de Nueva York quería hablar conmigo.
Se llama Frank Coney. Ha reconocido a alguien llamado William Schrapsal en esa foto.
Frank dijo que sin lugar a dudas ese hombre era William Chandler Rapsal. Era un criminal buscado que se escapó de su juicio en el 96 y nunca había vuelto a aparecer.
Connie le dice a Martin que debería ir a Niagara Falls, Nueva York. Tiene una historia que contarle que supera la ficción. Julio de 1998. El inspector Tom Martin viaja hasta Niagara Falls, Nueva York, para encontrarse con Frank Connie, que ha identificado a Ian Thor Green como a un criminal fugado llamado William Schrapsal. Martin está decidido a conseguir todas las pruebas que pueda contra Schrapsal para alejarlo de la sociedad. Connie le cuenta que William era un hijo único, que había perdido a su padre de pequeño y que tenía a una madre dominante que lo consentía. Era muy buen estudiante, incluso el mejor de la clase. Era un joven prometedor de 17 años, enamorado de su primera novia. Solo había un problema. Su madre no aprobaba los noviazgos. Le dijo que tenía que apuntar más alto, que estaba destinado a un futuro mejor que el de cualquier otro. Las novias solo serían un estorbo.
Siempre quiso lo mejor para él. Tenía muy buena formación, era el mejor de la clase. Y eso era lo que ella consideraba importante para su futuro.
La noche del 25 de junio de 1988, su madre quiso que la ayudara a preparar la comida de su fiesta de graduación. Pero Schrapsal quería salir con su novia. Su madre se enfureció.
Lo amenazó con llamar a la novia para decirle que lo dejara en paz. Y ahí fue cuando todo explotó.
¿Quién te crees que eres? ¡No vas a llamarla! ¡No vas a llamarla!
La policía llegó a la escena esa noche y encontró el cuerpo de la madre de Schrapsal.
Era imposible reconocer su rostro. Lo deformó a golpes. Había un bate de béisbol al lado de ella cubierto de sangre. Fue un crimen horrible. Era su madre biológica, era su familia. En menos de una hora, confesó haber atacado a su madre con un bate de béisbol. Decía que siempre le gritaba, siempre la tenía encima y ya no podía más. No mostró arrepentimiento, no le importaba. Su novia empezó a llorar y dijo, ¿qué te pasa? No hay para tanto.
Connie le explica a Martin que Schrapsal fue tratado como un adulto y condenado a 15 años por asesinato. Pero su abogado apeló con éxito, alegando la corta edad del culpable.
Lo retiraron. Se lo trató como a un delincuente juvenil, por lo que solo pasó 16 meses en prisión. Algo terrible para nosotros.
Una vez en libertad, Schrapsal se fue a la Universidad Ivy League, donde empezaron sus rutinas de agresión a mujeres, aunque nunca fue arrestado. En 1996, Schrapsal volvió a Niagara Falls, donde la policía lo detuvo por haber presuntamente sodomizado a una chica de 17 años. El día anterior al juicio, escribió una nota de suicidio a su tía donde decía que se tiraría a las cataratas. T tiempo después, reapareció en Halifax, rebautizado como Ian Thorgreen. El estudiante de medicina brillante y psicópata que había encontrado un nuevo territorio de caza. De nuevo en Halifax, Martin contacta con las tres víctimas de Shrapsal: Lucy Taylor, Janet Piercy y Tara MacDonald. Necesita que testifiquen para que Shrapsal sea condenado como un criminal peligroso.
Decidieron unirse y lo consiguieron. Fue ese apoyo, esa cooperación, ese deseo de ayudar, lo que fue increíble.
Lo que permitió que Martin pudiera seguir el rastro del depredador y revelar la identidad de ese monstruo fue el descubrimiento, 24 horas después de empezar la investigación, de los DNI de Tara y Lucy en la misma habitación donde Janet Piercy fue atacada. En diciembre de 2001, Shrapsal es categorizado como criminal peligroso, lo que significa toda la vida en la cárcel sin posibilidad de libertad condicional.
Ese hombre era un peligro para la sociedad y lo será toda su vida, sin posibilidad alguna de que deje de serlo.
Pero incluso entre rejas, Shrapsal sigue el consejo de su madre fallecida: encontrar la forma de apuntar más alto. Un año después de su condena, Shrapsal vuelve a cambiarse el nombre, esta vez de forma legal, por Simon Templar, el héroe ficticio de la serie televisiva El Santo. Y continúa su vida como depredador, a la caza de chicas inocentes en el ciberespacio. Las historias del programa son ciertas. Los policías y los forenses han trabajado realmente en el caso. Los nombres de las víctimas son ficticios. Los nombres de los criminales son reales.